Pues os imagináis, nos gustaría haber comenzado este programa dando algún tipo de explicación divulgativa, como nos suele gustar hacer, sobre los temas de actualidad que más nos interesan y que más nos preocupan. Ayer el apagón se llevó buena parte, o casi toda, la información de actualidad de la jornada, pero es que como todavía no se sabe bien exactamente qué es lo que ha ocurrido, hemos decidido nosotros de forma consciente optar por la prudencia, por la cautela, esperar a que se sepan las causas de ese apagón para empezar a sacar conclusiones y hacer reflexiones que las haremos, yo creo, a partir de ahora.
¿Qué ha pasado con esa fuga de gigavatios? ¿Dónde van los gigavatios cuando desaparecen?
Efectivamente, así que hemos optado por otro asunto que efectivamente también nos preocupa a todos, que también está de actualidad y pues que también nos va a afectar a nuestro día a día, aunque a priori muchas veces cuando nos presentan los presupuestos generales del Estado no terminemos de verlo, ¿no? Últimamente hemos hablado de ese rearme que nos pedían desde Europa y ese destino del 2% del PIB de España a la empresa del armamento. Y es aquí donde nos queremos concentrar unos minutos, porque el Centro de las Perlapau acaba de sacar un informe interesante que habla precisamente del gasto militar en estos próximos meses. Se calcula que va a destinar, según este informe, más de 40.000 millones al gasto militar. Esta cantidad, ya estaréis calculando, diréis, ¿pero tanto era lo que decían los medios? Bueno, supone medio punto porcentual más de lo que estima el Ejecutivo, pero es que hay truco. Vais a ver que es más de lo que a priori se nos ha dicho que se va a gastar. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues porque calculan desde este centro que hay partidas para otros departamentos, como el de industria o exteriores, que estaría ocultando, digamos, lo que es al alcance del gasto en armamento y militar. Además, en estos últimos días también hemos sabido de ese acuerdo de compra de balas para Israel. Y que también ha puesto otra vez sobre la mesa pues todo lo que supone la industria militar y la industria de armamento en nuestro país, que ya digo que es importante, y hablo de nuestro país y hablo también de Euskadi, ¿eh? Bueno, son algunos puntos que podemos tocar con nuestro invitado, que ya nos está escuchando y que nos puede ayudar a comprender un poco la situación.
Bueno, pues vamos a saludar a Pere Ortega, que es presidente honorario del Centro de las Perlapau y también es investigador, analista en temas de paz, y de todo esto comentamos con él. Buenos días, bienvenido, Pere.
Hola, buenos días, y gracias por la invitación para hablar de temas tan espinosos como es el gasto militar.
Verdaderamente. Y claro, yo estaba pensando también en estas horas que, cómo no, también nos vamos a haber pegado un susto con el apagón de ayer, cuando estamos también en un ambiente escénico que hasta desde las propias instituciones europeas pues nos vienen advirtiendo de que vivimos tiempos peligrosos, de que nos hagamos con un kit de emergencia. Claro, cuando pasó lo de ayer, pues ¿quién no se le va la cabeza un poquito hacia allí, ¿verdad?
Pues sí, porque lo de ayer fue realmente un susto enorme, y lo cual nos avisa de que vivimos en un mundo en el cual, pues parece que no, pero hay, digamos así, emergencias, como ya pasó con la COVID, con la pandemia de la COVID, y ayer con el apagón generalizado de toda la península ibérica, de que vivimos en un mundo en el cual hay amenazas, y que no provienen precisamente de las guerras, ni de las posibilidades de que haya una guerra en Europa, sino de otras cosas mucho más mundanas, mucho más cercanas a la gente y a las cuales nuestros ejecutivos y nuestros gobiernos no tienen respuesta. Tienen respuesta, que quiere decir que una pandemia o que un apagón se puede producir y puede producir pues una alarma como la de ayer. En cambio, nos avisan de que hay posibilidades de que haya una guerra en Europa, que Rusia amenaza con invadir algún otro país europeo y que nos hemos de rearmar hasta los dientes. Y ese es el problema, porque eso proviene, a mi entender, de una falacia, de una mentira, porque Rusia difícilmente atacará a un país europeo considerando que inmediatamente después vendría una guerra mundial. Porque si invade o ataca un país que es miembro de la OTAN o de la Unión Europea, obligaría a todo el resto de países, a los 27 o a los 29 de la OTAN, a responder inmediatamente de forma unánime. Por lo tanto, quería decir una guerra. Y por muy, no sé, atolondrado que sea Vladimir Putin, no creo que le interese hacer una guerra contra 27 países. Y por lo tanto, este rearme que de alguna manera se ha comprometido todos los gobiernos europeos en llevar a cabo, y que la Ursula von der Leyen pidió que llegáramos al 3,5% del PIB, lo cual quiere decir doblar el gasto militar de cualquier país europeo, pues al cual también finalmente España se ha añadido. Y el día 22 de abril, pues Pedro Sánchez anunció, contrariamente a lo que había dicho anteriormente, que llegaríamos en el 2029 al 2% del gasto militar, que lo haremos este mismo año, en 2025, sí. Y que para ello pues se dispone llegar a la cifra astronómica de 33.123 millones en gasto militar. Y para ello también anunció que va a sacar de debajo de las piedras 10.471 millones para incrementar el gasto militar en España, y también va a incorporar, aunque no de qué partidas, algunas partidas que están repartidas por otros ministerios que no son solamente el Ministerio de Defensa, lo cual nos alegra, porque nosotros desde el Centro de la siempre hemos dicho que hay que añadir todas esas otras partidas que están repartidas por otros ministerios y que son inequívocamente militares y que por lo tanto se han de incorporar.
Hasta aquí. Sí, dime. Es verdad que eso es parte de lo que denunciáis en estos últimos días, ¿no? Que hay algunas partidas que vienen estando un poquito escondidas, digamos, ¿no? En ministerios, sí, como el de Industria o el de Exteriores. Se hablaba en principio de 14.000 millones en defensa, pero claro, decís que hay fondos, por ejemplo, para cosas que no son estrictamente de defensa o del Ministerio de Defensa, como investigación militar, inversiones industriales y operaciones exteriores, que también son cosas que nos suena a que no sabemos muy bien, ¿no? Como,
exacto.
¿Cómo se utiliza?
Y entonces, sin saber exactamente qué partidas incorpora el gobierno para llegar a esos 33.000, nosotros decimos, si añade todas, y nosotros hace años que hacemos el análisis del gasto militar en España, todas las partidas que están repartidas por otros ministerios, como también la seguridad social de los militares, o las pensiones militares, o la mutua militar, pues entonces nos encontramos que la cifra no son 33.000, sino que son 40.500 millones, y que entonces llegamos al 2,48% del PIB este año, en 2025. Y esto es lo alarmante. Y además añadimos otra cosa, que también es importante. En este momento, el Gobierno de España tiene comprometidos para los próximos 10 años grandes proyectos de armamento, proyectos de modernización de armamentos que son muy sofisticados y que se están fabricando a 10 años vista. Y tiene una cifra astronómica. Eso sube más de 50.000 millones de euros de gasto ya iniciados hace años, porque son proyectos a 10, 15, 20 años, proyectos armamentísticos, como los fragatas F-100, como los Eurofighter, como, bueno, muchos, los submarinos S-80, etcétera. Pues todos estos programas se tendrán que desembolsar y pagar en los próximos años. Y entonces yo mucho me temo que vamos a llegar incluso al 3% del PIB, lo cual quiere decir una cifra astronómica, que nos podemos situar pronto cerca de los 50.000 millones de euros al año en gasto militar. Y eso es lo alarmante, porque ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Esa es la pregunta del millón.
Claro, el caso es que este gasto se ha vendido con un marketing un poco engañoso, como que no va a influir en las partidas de otros departamentos, en el gasto social, incluso, no, tranquilos, que no. Claro, todos nos hemos quedado al oír eso. ¿Y de dónde se va a sacar entonces, no? Va a ser imposible que no repercuta, ¿no?
Exacto. Bueno, el informe que presentó el gobierno el 22 de abril ya lo explica de alguna manera de dónde va a surgir el dinero, pero no lo acaba de aclarar del todo bien. Dice, nosotros lo analizamos y en este informe que sacamos ayer lo explicitamos, dice que 1.300 millones vienen de las ayudas que da la Unión Europea de Next Generation, que eran destinadas a paliar los efectos de la pandemia de la COVID y que se ha dado desde la Unión Europea a todos los países miembros de la Unión Europea para ayudar a paliar la crisis. Por lo tanto, si 1.300 millones vienen de ahí, de la Unión Europea, que iban destinados a ayudas para salir de la crisis, sí, que originó, pues resulta que de alguna manera afecta a la recuperación económica de España. Por lo tanto, surgen de un ámbito para enviar del ámbito de ayudas al ámbito que sea, al ámbito que sea, de ayudas para salir de una crisis, y se destinan a defensa.
Claro, claro. Hablamos de una reactivación económica, pero que al final va a ser reactivación económica de la industria militar, entendemos.
Exacto. Pero después el resto, hasta los 10.471 millones, dicen que salen de sobrantes no ejecutados de los ejercicios de 2023 y 2024. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que son partidas de los ministerios que sean, que no se ejecutaron, y eso ocurre en todas las administraciones y también en los ministerios, que no ejecutan el 100% del presupuesto al final de año. Y por lo tanto, los sobrantes van a ser destinados también al Ministerio de Defensa para llevar a cabo ese ajuste y llegar a los famosos 33.000 millones. Y entonces, ¿eso qué es? Pues hay que decirlo claramente, al final son recortes. ¿Por qué? Porque normalmente los presupuestos no ejecutados, Hacienda permita que se reincorporen a los propios ministerios al año siguiente, porque es dinero no gastado y que se puede reincorporar en el ejercicio siguiente al propio ministerio para que lo ejecute. Y entonces no se llevarán a los propios ministerios de donde salen esos dineros y se envían al Ministerio de Defensa. Eso, de alguna manera, pues digamos también lo claro, son recortes, porque si sean, hablan de 4.000 millones del Ministerio de Industria, pues 4.000 millones que el Ministerio de Industria no podrá ejecutar y en cambio se destinarán a Defensa. Por lo tanto, de alguna manera, son recortes encubiertos.
Sí. Ya. Pera, tú además eres historiador, a lo largo de la historia se habrán dado escaladas pues en armamento de diferentes países en numerosas ocasiones. ¿Cómo se puede desescalar? Porque es que habrá mucha gente que ahora nos esté escuchando y esté diciendo ya, sí, se va a meter mucho dinero, muchísimos miles de millones que podían ir a otra cosa, armamento, pero es que yo aún así ahora me siento más seguro con esa inversión en armamento o con esa inversión en defensa. ¿Cómo se puede hacer esa desescalada en la vida real en cuanto a económica, pero también esa desescalada mental, ¿no?, del miedo que nos lleva a justificarla?
Bueno, yo creo que ese es un planteamiento equivocado por parte de los líderes europeos. Primero, que nos están metiendo miedo. Miedo en el sentido de que nos dicen que hay posibilidades. Consideran que Rusia es una amenaza para la seguridad europea. Nos dicen que Rusia puede atacar un país europeo e invadirlo y que, por lo tanto, nos hemos de armar. Armar hasta los dientes, porque estamos hablando de doblar el gasto militar en Europa, ¿eh? Y, por lo tanto, hemos de invertir más en armas para defendernos de un posible ataque desde el exterior. Eso, la historia demuestra que es un error. Historia que viene del pensamiento, digamos, ilustrado, de lo que es el racionalismo, que avisan de que las relaciones entre los estados han de pasar por otras dimensiones que no sean las militares. O sea, la disuasión, la defensa ante un posible ataque, sino que has de establecer excelentes relaciones con tus países vecinos a través de la diplomacia, establecer relaciones culturales, económicas, comerciales, en los cuales de alguna manera no haya el peligro de ser atacado por otro. Y ese es el camino que debería llevar a cabo los líderes europeos a través de la diplomacia preventiva, lo mismo que hace España con Marruecos, con Argelia, con Tunisia, con los países vecinos, para no sentirnos de alguna manera amenazados, claro, por ningún país vecino. Pues eso es lo que debería estar haciendo en este momento Europa respecto con Rusia. Nos guste o no nos guste, algún día tenemos que rehacer las relaciones como ya teníamos antes de la guerra de Ucrania. Tenemos que rehacer las relaciones con Rusia, establecer una coexistencia pacífica con Rusia como teníamos antes, restablecer las relaciones políticas, económicas. Antes comprábamos el petróleo y el gas ruso mucho más barato de lo que estamos comprando ahora y por lo tanto está perjudicando a nuestras economías. todo eso se ha de restablecer y se ha de hacer algún día. Y algún día deberemos volver a empezar por ese camino. En cambio, el camino que estamos iniciando es al contrario, es rearmarnos hasta los dientes, lo cual obligará también a Rusia a hacer lo mismo, porque eso es una escalada armamentista. Y por una escalada armamentista quiere decir que tarde o temprano puede haber nuevos conflictos. Quizás no directamente, porque digo directamente, ya he dicho que una guerra entre Rusia y Europa pues parece imposible, porque sería una guerra mundial, pero sí que puede establecer algunos conflictos en la periferia. Cuando digo conflictos en la periferia, quiere decir que explotarán conflictos en los cuales intervendrá Rusia apoyando a una parte, quizás Europa apoyando a otra, como en realidad ocurrió en el caso de Ucrania. Es una guerra, digamos, de alguna manera periférica. Periférica en el sentido de que dos potencias se enfrentan en un conflicto apoyando uno a cada lado. Y eso ya ocurría durante la Guerra Fría. Ese es el camino equivocado. El camino equivocado que llevan nuestros líderes es armarnos hasta los dientes pensando que la paz se consigue a través del armamentismo. Y es lo contrario al sentido común, ya lo he dicho, al razonamiento que se llevó a cabo por Erasmus, y luego digo, no me quiero remontar al siglo XVIII, pero en el siglo XX y XXI ha habido mucho pensamiento sobre este tipo de cosas, y Naciones Unidas es lo que aconseja. ¿Qué aconseja Naciones? Buscar una seguridad compartida con los países vecinos, como hemos conseguido establecer en Europa, en la Unión Europea, y también, ya lo he dicho, con los países árabes, y por lo tanto evitar que haya conflictos armados con los vecinos. Eso lo deberemos volver a reconstruir con Rusia, sí, o con China, sí, o con Irán, o con quien sea, ¿no? Para impedir que haya guerras, buscar equilibrios en el ámbito militar. No desequilibrios.
Bueno, pues que así sea, desde luego, porque eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ahora nos encontramos con líderes como dinamitadores, ¿no?, del sistema, que tienen ese lado que no se sabe o nos están haciendo ver que no saben por dónde se suele saltar. Esperemos que todo vuelva a los cauces que veníamos estableciendo desde hace tiempo y nos estaban funcionando bastante bien, aunque bueno, pues con algunas excepciones, pero con un mejor control. Pues Pera Ortega, muchas gracias por toda esta información que nos das y esta visión.
Bueno, y esperemos eso, que el raciocinio se vuelva a instalar en las mentes de nuestros gobernantes y también de nuestro gobierno del PSOE y Sumar, que por lo tanto también el camino que están iniciando no es el mejor posible.
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Venga,
un abrazo, hasta la próxima. Gracias.